Apocalipsis capítulo 12. Hemos estado viendo ya los acontecimientos que están sucediendo aquí en Apocalipsis. Hemos entrado ya a un sector en donde estamos viendo cosas del futuro. Yo dije que hay cuatro principales posiciones de interpretación en cuanto al Apocalipsis. Está la posición histórica, que cree que todos esos eventos que están descritos aquí se van desarrollando a través de toda la historia desde que fue escrito el Apocalipsis hasta el fin de los tiempos. Está la posición preterista, que dice que todo esto ya sucedió en el pasado, que fue escrito para aquella época, concluyendo no solamente con la destrucción del templo, sino también con algunas persecuciones de los emperadores romanos. Está la posición futurista, que habla de que hubo ciertos mensajes dados a la iglesia local de aquel entonces, pero que también son aplicables a nosotros como iglesia, y que la mayoría de las cosas que se hablan del capítulo 4 en adelante son cosas en el futuro, que vienen en el día del Señor, cuando el Señor viene a hacer el juicio de las naciones. Y está la posición espiritual, que toma simbología de todo lo que se dice. Esto lo digo y repito porque yo siento que la interpretación del Apocalipsis es variada. Hay ciertas profecías definitivamente escritas aquí que ya se cumplieron, pero tienen un cumplimiento posterior también. Y como ejemplo puse la venida de Elías, que Malaquías termina su último, es el último libro del Antiguo Testamento, que dice que el Señor va a enviar a Elías para enderezar los caminos antes de que venga el día del Señor, y no sea que el Señor nos castigue con maldición, preparando el camino para el Mesías. Los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿no es que dicen los intérpretes de la ley que tiene que venir Elías primero? Si sabemos que tú eres el Mesías, pero no dicen ahí que tiene que venir Elías antes de que venga el Mesías. Y el Señor les dijo, Elías ya vino, y era Juan el Bautista, pero no lo recibieron. No obstante, el que se aparece en el monte de la transfiguración con Moisés delante del Señor no es Juan el Bautista, sino es Elías, el Elías del Antiguo Testamento, y estamos esperando que también venga un segundo cumplimiento de la venida de Elías antes de que el Señor venga a hacer juicio a las naciones. O sea que tiene un doble cumplimiento, tanto así que el mismo Juan, cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Dijo, no. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. El mismo Juan estaba dando testimonio de que no era el cumplimiento completo de Elías, sino que vino en el espíritu y el poder de Elías a hacer su ministerio. Entonces, hay muchas de esas cosas que vamos a leer aquí, que vamos a ver que ya tuvieron un cumplimiento anterior, e incluso vamos ahora a ver acerca de la abominación desoladora, de la cual habló Daniel. Y Daniel habla de la abominación desoladora, y tuvo también un cumplimiento en el año 170 antes de Cristo con Antíoco Epífanes. Lo que hizo Antíoco Epífanes, era un emperador sirio que en aquel entonces Israel estaba pasando por mucha tribulación de conquistas de diferentes reinos, y este señor llegó aborreciendo a los judíos, mató muchísimos judíos y los hizo blasfemar, y después se regresó a su tierra. Y cuando estaba allá, vino el rumor a Jerusalén, a Israel, de que él había muerto. Y la gente en Jerusalén empezó a festejar. A él le llegó la noticia de que estaban festejando en Jerusalén porque creían que estaba muerto, y se enojó muchísimo. Vino, mató 100,000 judíos y sacrificó una puerca, en el lugar del sacrificio del templo, que fue profanar el templo de una manera terrible. Hizo que el sumo sacerdote se bebiera la sangre de la puerca, y después hizo que la gente se comiera la carne cruda de la puerca. Y fue una, y luego la sangre que quedó la aventó por todos lados en el templo, de esa manera profanando. Y los judíos supieron que ese era el cumplimiento de una de las profecías de Daniel, que habla de la abominación desoladora. Daniel habla tres veces de la abominación desoladora en su libro. Tres veces dice la profecía. Una es exactamente el cumplimiento de lo que hizo este señor Antíoco Epífanes. No obstante, el Señor dice en Mateo 24, ya después de que pasó Antíoco Epífanes, cuando vean en el templo la abominación desoladora, entonces el que esté en el campo no descienda a su casa a tomar nada, etcétera, y da ciertas instrucciones. Hay un segundo cumplimiento de esa profecía de Daniel también. Entonces en el capítulo 2 empezamos a leer y dice, aquí estamos viendo lo que sucede con la séptima trompeta. Y esto es importantísimo, mis amados, porque en la séptima trompeta es cuando vienen diferentes cosas que nos va a narrar aquí Algunos creen que estos capítulos 12, 13 y 14 vienen a ser una especie como de paréntesis de las cosas que están sucediendo. No necesariamente cronológico. Puede ser cronológico, puede no ser cronológico. Lo que sí vemos es que en esta séptima trompeta va a dar origen a las copas de la ira. Y esto es ya a la mitad de la tribulación. Si la tribulación es de 7 años, aquí estamos en el periodo de 3 años y medio. Como dije yo, los preteristas dicen, esto ya se cumplió. Bueno, sí se cumplieron muchas de estas cosas antes, pero están también por cumplirse, como dije yo, una segunda vez en el futuro. Lo importante de todo esto no es tanto atinar a qué se refiere aquí, sino sacar un provecho, algo aplicable a nuestras vidas personales hoy, ¿ok? Entonces, en esta séptima trompeta, en el versículo primero del capítulo 12, dice que apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, hay quienes dicen que esta mujer es la iglesia. Yo tengo un problema con eso porque pues la mujer dice que está vestida del sol y debajo de sus pies está la luna y hay 2 estrellas. Yo creo que se trata de la nación de Israel. Ustedes recordarán que en el libro de Génesis, José tiene un sueño y se lo platica a sus hermanos y a su padre. Y en este segundo sueño que tiene José, dice, yo vi el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban delante de mí. Y su padre lo reprendió por el sueño. Bueno, ¿qué culpa tiene el pobre José de soñar eso, no? Pero dijo, ¿qué? ¿Acaso crees que tu madre y yo vamos también a venir a postrarnos delante de ti? O sea, entendía él que esas 12 estrellas representaban, en este caso, aquí dice 12, en el sueño de José dice 11, porque él es la número 12, ¿verdad? Entonces, se refiere a la nación de Israel. Hay quienes dicen que es María. Y de hecho, si ustedes se fijan en la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues le pusieron la luna debajo de los pies y le pusieron el resplandor del sol y le pusieron 2 estrellas de corona para hacerla parecer a esto. Pero definitivamente sabemos que María fue la madre de Jesús, eso es indudable. Pero no se refiere a esto, se refiere a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió a Abraham, de tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y nos dice Pablo, y dijo simiente, no simientes, hablando de que era una persona, hablando de Cristo. Entonces, es indudable que definitivamente esta es la nación de Israel. Y dice que estaba en dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto es interesante. ¿Quién es este dragón? Más adelante nos va a decir que el dragón, el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, es indudable. El mejor comentario para la Biblia es la Biblia misma. Aunque hay quienes están tratando de atinar que a lo mejor el dragón era alguno de los emperadores romanos. Aquí dice que es el diablo, que es Satanás. La misma Biblia nos está diciendo de qué se trata. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que el dragón estaba listo para devorar. Aparece esta serpiente con 7 cabezas y 10 cuernos y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es interesante. El mismo Daniel también nos habla de esta bestia, de este dragón con 7 cabezas y también 10 cuernos que tiene. Pero Daniel, cuando está tratando de entender lo que está, la visión que tiene y lo que está escribiendo, en un momento dado le pregunta al ángel que está con él, ¿qué significa todo esto que estoy escribiendo aquí? Y el ángel le dice, mira Daniel, tú anda y vive tu vida tranquilo. Esto es para el tiempo postrero. Esto es para el futuro. Tú no lo vas a entender. No tiene caso. Tú estás escribiendo esta profecía solamente para los tiempos del futuro. Eso es para nosotros ahora, para que sepamos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué sucede aquí? Dice que con este dragón, con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas. Los ángeles son mencionados en la escritura en varias ocasiones como estrellas. En Job dice que las estrellas del alba o de la mañana estaban cantando mientras el Señor estaba haciendo la creación del universo. No se refiere a las estrellas mismas que las estaba creando en ese momento, sino se refiere a los ángeles que estaban cantando. Y se imaginan ustedes el espectáculo para los ángeles, ver al Señor crear el universo y yo estar adorando al Señor con cánticos. Una cosa tremenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos bien que Satanás, este dragón, era el querubín protector, acabado de hermosura, dice el Señor. Lo hizo perfecto, dice, perfecto eras en todos tus caminos, dice la palabra de Dios, hasta que se halló en ti maldad. Este Satanás, bueno, engañó a la tercera parte de los seres angelicales. Hay seres angelicales que no tenemos idea qué son. Hay ángeles, hay arcángeles, por lo menos se menciona un arcángel, Miguel, en la Biblia. Hay querubines, hay serafines. No sabemos, y hay seres vivientes que el mismo Juan solamente dice, es un ser viviente, no sé qué cosa es. No le pone título. No sabemos qué potestades hay espirituales en el reino de los cielos. Pero Satanás fue capaz de engañar la tercera parte de estos. Y la Biblia nos habla en muchas partes de ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, y que algunos de ellos están reservados para el tiempo postrero, y otros nos están dando lata aquí, que son los demonios que nos están dando lata. Entonces, arrastra a esa tercera parte, dice, pero se pone y se para delante de la mujer para devorar al hijo cuando nazca. No va a tener éxito en esto, pero quiero aquí simplemente aclarar un par de cosas. Una, es importante, Satanás no es el opuesto a Dios. Con esto quiero decir, no hay comparación. Dios es omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados. Satanás no, Satanás es un ser limitado. Se opone a Dios y su reino se opone al reino de Dios, pero no tiene comparación con el Todopoderoso absolutamente para nada. Porque hay gente que cree que sí. No, Satanás tiene la batalla perdida y ya la perdió en la cruz. Hay algunos intérpretes de la palabra de Dios que dicen que Satanás realmente quería que Jesucristo no fuera a la cruz. Él trató todo lo que pudo para evitar que Cristo fuera a la cruz. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que a Satanás lo tomó por sorpresa el hecho de que Cristo muriendo en la cruz iba a derrotarlo a él. Él no sabía. Porque Satanás entró en el corazón de Judas. Y si Satanás no hubiera querido que el Señor fuera a la cruz, hace que Judas evite que vaya a la cruz. Pero lo que hace Satanás en el corazón de Judas es que lo entrega para que sea crucificado. Como dije, ahora, él trató desde el principio. Nosotros sabemos lo que pasó con Herodes cuando nació el Señor. A Herodes, por las cosas que hizo para Roma, adquirió favores con César y le pidió al César que le diera el título de rey de los judíos. Y se lo dio el César. Fue rey de los judíos. Y de repente llegan unos sabios del oriente, ¿verdad?, con una comitiva grande, de manera que se turba toda Jerusalén y dice, ¿qué pasa aquí? Estas gentes que vienen de lejanos países, y dice, hemos venido a ver al rey de los judíos. ¡Ay, Señor! Cuando lo oye Herodes, dice, si el rey de los judíos soy yo. Él mató a dos de sus hijos y a su esposa favorita, porque tuvo varias, y después la lloró y le hizo un monumento, porque estaba él temeroso de que le fueran a quitar el puesto de rey. Y cuando oye que vienen estos señores a adorar al rey de los judíos, pues dicen, díganme dónde están, para que yo vaya y lo adore cuando lo encuentre. Y sabemos que fueron avisados de parte de Dios que no regresaran a Jerusalén y se fueron a su casa por otro camino. Y Herodes, airadísimo, hizo matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. No es la primera vez que hay un movimiento antisemita desde el inicio, desde que el pueblo de Israel empezó, Amalek y toda esta gente que pelearon, querían exterminar al pueblo de Dios, desde Faraón, antes de que salieran de Egipto. Después Amán, cuando en el libro de Esther, también quiso exterminar al pueblo de Dios. Y el movimiento antisemita es algo que no es explicable lógicamente. Hitler era un hombre que practicaba el ocultismo. Porque ¿cómo es que Hitler puede pensar es que tengo que eliminar la raza inferior? ¿Inferior en qué aspecto? En ningún aspecto. Ese movimiento antisemita es un movimiento satánico que viene justamente del dragón que ha querido devorar. Y él pensó que iba, quiso matar de alguna manera al Señor Jesucristo, pero no pudo. Al final creyó que lo hizo en la cruz, pero no supo que en la cruz él fue el que estaba muerto. El Señor mató la muerte en la cruz, ¿verdad? Y el que se murió ahí fue el diablo. Aleluya, gracias a Dios. Entonces, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Se cree que es muy posible, de acuerdo a una profecía también que hay en Isaías, donde el Señor le dice a Moab, dice, recibe a los míos, a los que vienen huyendo. Y se cree que esta profecía también se va a aplicar en la época donde el anticristo empiece a atacar a Israel. Algunos de ellos van a alcanzar a huir. Y se piensa que es muy probable que vayan a la ciudad de Petra, que está en ese lugar, a refugiarse. Pero no nos vamos a meter a tratar de atinar qué es lo que va a pasar en el futuro aquí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos que sí son ángeles los que alcanzó a engañar Satanás. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que quiere decir adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, Satanás no está en el infierno como muchos creen. Hay muchos creen que el diablo está en el infierno y que tiene un trinche y que tiene una pijama roja y una cola. Ese es un dios griego y romano, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con Satanás. Satanás es un querubín, tal vez es un ser muy hermoso. Y Satanás no vive en el infierno, ni es el dueño del infierno, ni es el rey del infierno. Satanás tiene acceso al cielo. Y Satanás entra al cielo, dice la palabra de Dios, para engañar y para acusarnos. Para acusarnos a nosotros, tiene que estar allí acusándonos delante del Señor. Pero va a llegar el momento donde se le van a decir, fuera de aquí, ya no tienes acceso más al cielo, y va a ser lanzado en esta batalla que va a tener con Miguel. Todavía va a haber otra batalla más con Miguel aquí en Apocalipsis, y después va a ser lanzado al lago de fuego. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí sí se está refiriendo a aquellos que murieron torturados en la época de la persecución de la iglesia, cuando empezaron a hacerse divinos, supuestamente, los césares, y empezaron a demandar que se les adorara a ellos. Y el pecado es el mismo pecado con el que cayó Satanás, con el que cayó el hombre. Es el mismo pecado con el que pecaban estas gentes, de querer decir, yo me voy a poner igual que Dios y voy a ser igual que Dios, y para que me adoren a mí. Y los cristianos eran forzados a que un día al año dijeran, César es el Señor. Si lo decían y adoraban ese día del año a César, se les permitía el resto del año adorar a quien se les diera la gana. Pero los cristianos no daban a torcer el brazo en esto y decían, no, nosotros no podemos confesar ni por un segundo que César es nuestro Dios Señor, porque nuestro Señor es Jesucristo. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Dieron su vida por esa cosa. El apóstol Pablo nos habla de que él hizo blasfemar a muchos. Muchos que, no sé, que no crean ustedes que todos los cristianos, ay, no, pues sí, nosotros no vamos a decir que César es el Señor. No todos tenían esa convicción. No todos confiaban. Y no se trata de que seamos supermanes. Pablo dice en Romanos 8 ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Persecución, angustia, desnudez, peligro, espada, muerte? No, en esas cosas somos más que vencedores, no porque somos muy valientes, no porque somos muy espirituales, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones, y en el momento del peligro de muerte no se siente nada. No es porque yo soy muy valiente, no, yo no soy muy valiente para nada. Después que pasa el peligro digo, ay Dios mío, me querían matar, pero en el momento no siento nada, porque el Señor dice que somos más que vencedores en ese momento. Y los mártires que han dado su vida, como Esteban cuando estaba ahí siendo apedreado, y él estaba viendo al Señor en la gloria, yo creo que estaba extasiado, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando. De repente ya está con el Señor. Está viéndolo en el trono y de repente va subiendo para él y ya abajo, ay Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Me están apresurando la llegada nada más. Y eso es bonito cuando nosotros, dice, hemos vencido por medio de la sangre. O sea, Satanás ha terminado. El Señor ya pagó por nuestra redención, pero este es el momento en donde el Señor toma posesión del reino. A eso se está refiriendo. Por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, está persiguiendo a Israel. Y eso es lo que va a pasar. Satanás va a perseguir las persecuciones que ha habido con Hitler y con las diferentes personas antisemitas que han aniquilado a muchos judíos. No es nada comparado con lo que vamos a ver aquí, con esta trinidad, el diablo, el anticristo y el falso profeta, de la cual nos hablan más adelante en el capítulo 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nos vuelve a repetir lo mismo que nos había dicho, que iba a ir allá por 3 años y medio exactamente. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Algunos dicen que este río puede ser un ejército, otros que, no sé, le dan más varias interpretaciones raras. Yo creo que es agua lo que dice aquí nada más, como nos dice así claro. Porque que la tierra abra su boca y se trague a un ejército, yo sé que la tierra ya se ha tragado a gente, pero no creo que se trate de eso. De cualquier forma no tiene caso estar atinando qué es lo que va a pasar aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, o sea, los judíos que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ya ahora el testimonio de Jesucristo. Va a haber un momento de conversión de judíos tremendo, pero también va a ser una persecución aquí, que yo veo, contra la iglesia. En el capítulo 13 de Apocalipsis, continúa Juan con esta tremenda visión que tiene. Bastante va en armonía con las visiones que tiene también Daniel. Daniel tuvo la visión de varios reinos. Ustedes se acuerdan que primero tuvo Nabucodonosor un sueño que Daniel le interpreta, y es relacionado a los reinos que van a venir después del reino de Nabucodonosor. Pero también después él mismo tiene una visión de unas bestias, de 4 bestias, que también significan estos reinos, los mismos reinos, ¿verdad? De Babilonia, y después seguido por el Medo Persa, y seguido por el griego, y después por el romano, por el poder romano, que fueron realmente los imperios mundiales de la antigüedad. Y en la profecía de Daniel dice, el último de los reinos que va a haber mundial, de imperio mundial, va a ser esos pies de aquella imagen que vio, que eran de barro con hierro, y como el hierro con el barro no se mezclan, dice, van a ser naciones que con alianzas van a permanecer, con alianzas, pero van a ser un poder mundial. Y vemos ya que en Europa se está, hay 2 interpretaciones, hay gente que dice que va a ser Europa la que va a ser la cuna de esto, porque Roma estaba en Europa. Otros dicen que va a ser Asia, porque vemos que hay varias naciones en Asia que se están levantando como un poder económico más grande todavía que el poder europeo. Bueno, eso no importa. Lo veremos cuando llegue. El asunto es Se pone interesante esto con lo de las bestias que vamos a ver aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, si nos damos cuenta, la visión que tiene Daniel acerca de estos reinos nos habla del leopardo, del oso y de los animales descritos aquí, que quiere decir que en este momento esta bestia va a tener ciertas similitudes de los diferentes gobiernos que ha habido en la historia de la antigüedad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los preteristas en este caso están viendo aquí algo que me parece medio raro, porque dicen ellos, bueno, eso se refiere a las persecuciones romanas que en un tiempo se separaron porque se dio un edicto de libertad, de tolerancia, para que la gente pudiera adorar lo que quisiera, pero después empezaron las persecuciones nuevamente, y ven este edicto de tolerancia como la herida mortal. Está como muy forzada la interpretación, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que viene en el futuro. Yo creo que aquí se está refiriendo al anticristo, aunque no habla del anticristo, la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. Pero Juan es el único que menciona a este hombre de pecado, que Pablo nos menciona así en Tesalonicenses, el hijo de perdición, el hombre de pecado. El que le da el título de anticristo es Juan en la primera carta de Juan, solamente una vez aparece allí. Pero nosotros le damos ya ese título como conveniencia, porque ya nos acostumbramos a llamarle el anticristo, porque va a ser un anticristo definitivamente, va a ser él. Y dice aquí que va a estar herido de muerte, y no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Algunos creen que puede ser que al anticristo alguien vaya a hacer un atento de asesinato y la herida sea mortal, de manera que se crea que murió, pero de repente va a volver a vivir. Y cuando vuelva otra vez a la vida y sane de esa herida mortal, va a sanar y va a vivir, quiero decir, de esta herida mortal. Y la gente va a empezar a alabarlo. Satanás tiene poder. Satanás hace cosas, él falsifica los milagros de Dios. Hay gente que no cree en la hechicería o en la brujería porque lo consideran como de los cuentos de niños, ¿verdad? Y yo era una de esas personas que no creía en eso, hasta que empecé a leer en la Biblia que sí era cierto, que sí existían. Y vemos nosotros el ejemplo de los magos que había en Egipto. Cuando llegó Moisés a hacer las señales milagrosas de parte de Dios, los magos que había en aquel entonces eran capaces de duplicar lo que estaba haciendo Moisés. También convirtieron sus varas en serpientes. También convirtieron el agua en sangre. Y duplicaron muchas de las plagas. No pudieron duplicarlas todas, pero hicieron grandes señales, de manera que engañaban de esa forma al faraón, haciendo pensar, nosotros somos magos, tal vez tiene mejores trucos este amigo Moisés, tal vez se acaba de descubrir trucos que nosotros no sabemos, ojalá nos diga cómo le hace. Pero ellos tenían poder, y no solamente eran trucos de magia blanca, eran situaciones satánicas. Entonces, en este momento ya va a haber un caos, Satanás llegando a la tierra, desatando todo el poder que tiene, va a hacer grandes cosas. Y la gente va a estar cautivada, porque Satanás le gusta impresionar. Cuando Jesucristo hizo milagros, además de que él mismo dijo que los milagros que estaba haciendo era para demostrar que él venía de parte del Padre, quiero decir con esto que no se andaba ocultando para hacer milagros, pero tampoco quería que la gente lo ensalzara tanto al punto de hacerlo rey. De hecho, en Juan capítulo 6, cuando ya lo quieren hacer rey por haber multiplicado los panes y los peces, el Señor se fue y salió corriendo porque dijo, no quiero que me hagan rey en este momento. Pero sí sabemos nosotros que el Señor hizo muchos milagros a vista de mucha gente, porque era necesario, como Él dijo, si no creen a mis palabras, créanme por las obras que hago. No obstante, los milagros que el Señor hizo no los hizo tocando trompeta. Fíjense lo que voy a hacer aquí. En este momento este señor que está aquí va a ver A la una, a las dos, shazam, a las tres. No, él hacía sus milagros no oculto, pero no para atraer atención a sí mismo. Bueno, Satanás no va a hacer eso. Satanás sí quiere la atención, quiere el aplauso, quiere que la gente inmediatamente diga, este sí es Dios. Y saben, y lo va a decir, y les va a hacer pensar a la gente que sí es Dios. Pero los que tienen el testimonio de Jesucristo, los judíos se van a dar cuenta, este amigo no puede ser Dios. Ahí se les va a abrir los ojos, el Señor va a abrir los ojos de ellos para que se den cuenta de que este es un charlatán. Pero no todos van a pensar así. La gente sí quiere un Dios que sea prepotente. La gente aborrece a Cristo porque Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Manso y humilde de corazón? Bah, esas son debilidades de carácter. La gente no le gusta eso. La gente le gusta el superhéroe. La gente le gusta aquel que demanda y que dice, yo soy el que soy el héroe. Ese tipo de Dios sí lo quieren. Quieren un Spider-Man. Quieren un Iron Man. A eso es lo que la gente quiere aplaudir. Un Superman. Pero un Jesucristo que viene y que muere en la cruz es un tropiezo para la gente. Un Dios que lo ponen allí sufriendo así. La imagen que presentan de Cristo es a Cristo muriendo en la cruz. No al Cristo resucitado. No al que vive por los siglos de los siglos. Igual, es un pecado presentar una imagen de esa manera, pero presentan a un Dios derrotado. Entonces aquí la gente va a decir, ¡wow! Adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí sí tenemos un superhéroe. ¡Wow! También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio otra vez. Esto es bien importante. Aquí es la mitad de la tribulación que yo considero, y muchos le llaman, la gran tribulación en este momento. Porque va a ser el caos. Miren, mis amados, yo les dije que yo creo que en el capítulo 14 está el rapto justamente donde dice la tierra cegada, del capítulo 14 en adelante, del versículo 14 en adelante. Pero debo decir lo siguiente, mi opinión no vale. Esa es mi opinión. Pero lo que sí debo decir es algo importante, es que anteriormente de esto hay una cantidad de gente que no es afectada. Dios no castiga al justo con el impío. Dios no afecta al justo con el impío. Dios protege. Tal como le dijo a Abraham, Señor, vas tú, el juez justo de la tierra, vas a castigar al justo con el impío. El Señor dijo, no. Y fueron, no había 40, no había ni 35, no había ni 30, ni 20, ni 10. No, ni 5 justos había, había uno. Y el Señor tuvo misericordia de 4 por ese uno y iba a tener misericordia de 6. Llevándose a los novios, a los futuros esposos de sus hijas, por ese justo. No murió ahí. No obstante, tengo que decir que el justo sufre las consecuencias del pecado del impío. ¿A qué voy? Cuando fue llevada a Israel y fue capturada para llevar, capturada por Nabucodonosor a Babilonia, ahí fue Daniel y sus 3 amigos. Y fueron hechos eunucos para que trabajaran dentro del palacio del rey. Pero el Señor los utilizó poderosamente allí. El Señor los bendijo abundantemente allí. No obstante, tuvieron que sufrir esta deportación, ¿verdad? Y yo creo que el Señor va a librar a los suyos en esta época de tribulación, definitivamente. Pero que vamos a tener persecución, está aquí. Eso dice que está aquí. Y nos van a perseguir. Y algunos van a morir. Aquí dice, ¿quiénes son estas multitud que está ahí? Fueron los que salieron de la gran tribulación, los que fueron mártires en la gran tribulación. Aquí está. Entonces, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. No tenemos que estar temblando, ay, 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 que estas cosas que están pasando, que van a pasar aquí, no sé qué voy a hacer. Yo tampoco sé lo que voy a hacer, pero una cosa sí sé, que tengo un Dios poderoso, que me ama y que me va a sostener en su mano. Y ahí estamos bien, estamos seguros y salvos en la mano de nuestro bendito y amado Señor. Entonces, dice aquí, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar este anticristo de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Imagínense ustedes, y va a engañar a la gente, y con estas blasfemias que está diciendo aquí, la gente le va a creer. Le va a creer. Todavía se lo cree. Lo hace hoy en día. Aquí lo va a hacer más fuerte. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está. También se le dio autoridad sobre los de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos que tener confianza de que sí está ahí escrito. ¿Y por qué está escrito? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y se acabó. Y el Señor no lo está escribiendo y borrando, y escribiendo y borrando, y escribiendo y borrando. Está escrito y se queda escrito. Solamente cuando una persona se rebela contra Dios, pero ya definitivamente, voluntariamente, hay gente que dice, oye, ¿se perderá la salvación o no se perderá la salvación? Mis amados, yo no sé. Pero no es una cosa para andar jugando ni para andar declarando. No, no se pierdas como se te pegue la gana. Ya recibiste a Cristo como tu Salvador, vive como quieras. Cuidado. Yo no leo eso en la Escritura. Dice el Señor, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. No es por obras, es por fe. Pero también existe la desobediencia y la rebeldía. El Señor no nos va a torcer el brazo a obligarnos a entrar en el reino de los cielos si nosotros no queremos entrar. Si no necesitamos, con temor y temblor, dice la palabra de Dios, cuidar nuestra salvación, ¿verdad? Y sabiendo que no depende de nuestra justicia, sabiendo que no depende de nuestra santidad, porque nadie se puede levantar aquí, ponerse de pie y decir, yo soy santo por el poder de Dios, porque Dios me mantiene y hago todas las cosas bien. No, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia constantemente de todo pecado. Cuando nosotros venimos a Él y confesamos nuestras fallas y nuestras faltas delante de nuestro bendito Dios. Esa es la gracia de Dios, esa es la fe que nos salva, ¿verdad? Y dice entonces, lo adoraron entonces todos los de la tierra, los que no estaban escritos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Obviamente aquí se está refiriendo, y lo vas a decir más adelante en el capítulo 16, 13, si le dan la vueltecita a la página. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, aquí está hablando de esta trinidad falsa y aquí sí le da el nombre ya a este bestia como ya falso profeta. ¿Qué quiere decir que tiene cuernos como de cordero? Que va a parecer que es bueno, que va a parecer es como una ovejita, pero va a hablar como dragón, va a hablar cosas satánicas. Con una apariencia buena. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Jesucristo dijo que al postrero tiempo van a venir gente que van a hacer señales y de tal manera que van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando nosotros vemos en Daniel, así rapidito lo doy con paréntesis, vemos en Daniel, hay algunas discrepancias de años y de días en el mismo capítulo, hablando acerca de los tiempos. Y yo comentándolo con otro pastor, hablábamos de la posibilidad de que, como dice el Señor, si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. En esa discrepancia que hay, ¿verdad? Vemos aquí que el Señor en su misericordia va a acortar esos días. Entonces, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Imagínense ustedes, No sabemos qué trucos. Hay gente que dice, bueno, Satanás no puede dar vida, entonces esto tiene que ser como una imagen robotizada. A nadie le va a impresionar en nuestra época. A nadie le impresionaría una imagen robotizada. Porque es lo que, bueno, en Disneylandia las vemos todo el tiempo, ¿no? Así que eso no es problema, ¿no? Que una imagen de repente empiece a hablar simplemente porque está robotizada. No, aquí va a ser una cosa sobrenatural, definitivamente sobrenatural, que la gente se va a impresionar. Y esta imagen va a hablar de manera en contra de todos aquellos que no la adoran, para que los maten, aquellos que no los van a adorar. ¿Se acuerdan de lo que hizo Nabucodonosor también cuando hizo su imagen? Y el que no la adora se va a morir. Aquí está otra vez el mismo espíritu. El mismo espíritu. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. Y su número es 666. Ahora, es interesante esto porque en griego, en hebreo y en latín no existen los números como nosotros los tenemos. Usan letras para los números. Alfa, beta, gamma, delta es 1, 2, 3, 4 en griego. Entonces cuando la gente traduce aquí, aquí está diciendo que es un número, entonces utilizan la palabra 666 como refiriéndose a un número. Pero si ustedes se van al léxico y buscan esta palabra en el Strong's, por ejemplo, que nos da el significado, dice una herida o una cicatriz hecha con una arma punzante, con algo punzante. Hoy en día no sabemos exactamente qué es esta marca de la bestia, pero quiero dar una sugerencia. Existe, ustedes lo pueden ver ahí en el internet, un chip que se llama Vera Chip, con V corta, Vera Chip, que originalmente lo hicieron, es del tamaño de un arroz pequeño, y se inyecta con una aguja dentro de la piel, queda invisible. Es un chip que tiene una batería, que se recarga con los cambios de temperatura del cuerpo humano. Hicieron un estudio para ver qué lugares del cuerpo humano tienen los cambios más drásticos y encontraron que era atrás de la mano derecha y la en la frente. Ahora, este chip lo hicieron originalmente y todo esto lo encuentran ustedes, no en un artículo cristiano, lo encuentran ustedes, si lo buscan en internet, en reportajes de CNN de algunos años atrás, o en algunos otros de algunos periódicos seculares. Lo hicieron originalmente para que la gente, esa fuera su tarjeta de crédito. Pero dijeron, nadie va a querer inyectarse una cosa así para como tarjeta de crédito. O sea, la gente no lo va a recibir. Van a decir, no, yo no quiero esas cosas. Entonces, le cambiaron el uso. Y hace algunos años, un par de años, lo hicieron como para llevar la identidad, un número, un código, para si una persona está enferma de algo y tiene algún tipo de enfermedad que necesitaría algún tipo de atención rápida en algún momento dado, si tiene un accidente de auto y necesitan saber si tiene diabetes o si tiene aquello, allí está toda su información. Más bien es un número que al meterlo en una computadora sale toda la historia médica de la persona para que se sepa qué es lo que tienen que hacer. Pero un chip que tenga un número exclusivamente no necesita una batería. Puede ser una simple memoria RAM y se acabó. Ahí ya no necesita batería para guardar la información de un simple número. Y hay una persona que se llama Carl Sanders. Algunos dicen que es un charlatán, otros dicen que no, que sí es cierto. Dice que él trabajó para el gobierno haciendo ese chip. Pero que el chip tiene además la capacidad de controlar el estado de ánimo de la persona. Hicieron incluso un chip que le llamaron el chip Rambo para ponérselo a algunos soldados y que la adrenalina se le subiera en el momento de estar en la guerra. Y sabemos que, bueno, ya ahora le inyectan chips a los animales, a los presos, para saber exactamente en dónde están. Algunos niños le quieren poner algunos chips en los dientes, porque si se llegan a perder inmediatamente saben dónde está el niño. Pero aquí dice, y esto yo lo digo porque me parece una cosa especial que diga, aquel que reciba, más adelante lo va a decir, aquel que reciba la marca de la bestia va a ser lanzado al lago de fuego. No va a poder entrar en el reino de Dios. O sea, que pase lo que pase, no se ponga en ese chip. Ahora, va a ser la gran cosa, ¿eh? Cuando hicieron el chip este médico, había una fila de gente, de familias, y por fin a una familia se lo pusieron. ¡Ay, ya! Y ganaron. Que porque el niño de la familia, su padre estaba muy enfermo y el niño era un genio a los 13 años, es un ingeniero que trabaja para Microsoft. Entonces dijeron, a esta familia la vamos a utilizar. Y salió en las noticias para el chip de la situación médica. Pero yo les digo una cosa. Si se pone en ese chip y la gente empieza a decir, ya no necesitamos tarjetas de crédito, se acaba ya la corrupción de la venta de drogas y toda esa situación, porque entonces ya el dinero en efectivo no va a servir. Y si alguien me de repente me rapta o me secuestra, van a saber exactamente dónde estoy con el satélite. Si eso ya lo utilizamos para los animales, para los autos, para los presos. Entonces a la gente van a decir, oye, qué bueno, ¿verdad? Y el que no se quiera poner esa marca, ah, es que eres un criminal. Y va a empezar a haber persecución contra los cristianos que no se pongan la marca. Pero les digo, no se la pongan. Porque el que se la ponga va a ser lanzado al lago de fuego. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Confiamos en ti, que tú nos vas a sostener, Señor, en toda prueba, en toda tribulación. Sabemos que tú tienes poder, Señor, y confiamos en eso, en tu amor, en tu gracia. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén.